Esta es una entrevista con Eulalio Brazas Mondragón, el mayo 20 de 2006, en Coachella, California. La entrevistora soy yo, Verónica Cortés, y esta entrevista es parte de la historia oral Bracero. Okay. Vamos a empezar con sus antecedentes familiares. Entonces, lo que pasó antes de entrar al programa.
Uh-huh.
¿Dónde nació y cuándo?
Yo nací en el 1921, uh-huh, en el Salitre, Guerrero, Michoacán. Uh-huh. Guerrero, nomás, yo soy de Guerrero.
¿Es de Guerrero?
Soy de Guerrero.
No sé.
Pertenezco a Cuxamala de Pinzón, Guerrero. Yo. Y ahí, al Distrito Federal y ahí a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y todos esos lugares.
¿En qué año nació?
En 1921. El día 13 de febrero.
Háblame de su familia.
¿Dónde?
Háblame de su familia.
Tengo familia aquí todos.
¿Y la familia que tenía allá en México cuando usted se
fue? Sí, cuando se me murió mi esposa, me los traje todos para acá.
¿Y cuando antes de que fuera Bracero?
Trabajaba yo, todavía no me casaba.
¿Todavía no se casaba?
Todavía no me casaba.
Entonces era soltero.
Era soltero. Me casé, me parece que en 1900, el 22 de, es decir, no me acuerdo de qué mes.
¿En qué año?
Como el 1942, por ahí.
¿En ese año se casó?
Uh-huh.
Entonces, cuando se fue de Bracero,
ya era Bracero.
Ya estaba casado. Entonces su familia la dejó
allá en México.
Allá en México.
Y luego mi esposa y mis hijos quisieron estar con su mamá y yo no podía traérmela luego porque el cónsul no dejaba pasar a uno de bases.
Sí.
Entonces yo venía a trabajar aquí un tiempo y luego iba y a ver mi familia y luego otra vez, así enseguida, como al año y medio, a los dos años, iba a ver mi familia.
Okay. Entonces, ¿a qué se dedicaban sus padres?
Mis papás eran jornaleros.
Jornaleros,
agricultores.
Okay.
Agricultores.
¿Proviene usted de una familia grande?
Una familia grande.
Sí, ¿cuántos hermanos tenía?
Yo tenía como 8 o 9 hermanos.
Okay.
El mayor, ¿qué es que te diga de todos? El mayor se llamaba Aurelio. El menor se llamaba Burmara, mujer. La menor se llamaba Simitri. La otra se llamaba Tilana. La otra se llamaba Jova, me parece. Jova.
¿Dónde viven sus hermanos y hermanas ahora?
Ellas viven allá en México.
¿Allá en México? ¿Están allá todavía?
Y mis hijos, todos me los traje yo para acá cuando se murió mi esposa.
Sí.
Me los traje todos para acá porque ellos allá no tenían quien me ayudara con mis hijos.
Uh-huh.
Y entonces yo los puse aquí un poquito en la escuela, aquí.
Uh-huh.
Y aquí estuvieron ellos conmigo y entonces quise yo meter 2 hijos más chiquitos, que eran Miguel y Marbella.
Uh-huh.
Y eso no me dio el cónsul, pues, qué chance de que pasaran con los demás que estaban más grandes.
Uh-huh.
Entonces, Allá se quedaron mi Bella y mi Ángel, mi Miguel y Marbella, porque me quedaron en México. Me los traje aquí a Mexicali para ir a rentar una casa, y allí estuve mientras que pude, y ya que pude me los traje sin documentos para nada, porque sí. Mis hijos estaban allá abandonados,
sí.
Y tuve que hacerlo, sí. Pero yo estaba muy, muy descabezado del trator, que porque yo encima. Y me dio un trator encima y me quebró todo el lado del izquierdo, todo, y quitó mi pierna.
¿Eso fue cuando usted estaba de
bracero? Es cuando estaba de bracero. Ajá. Y entonces, fui a corte yo con el supervisor y el juez.
Uh-huh.
Entonces el juez le dijo al supervisor que si él estaba de acuerdo a pagar todos los doctores,
uh-huh,
que me habían atendido a mí y a darme $250,000 luego.
Uh-huh.
Y resulta de que nunca me dieron nada.
¿No?
Nunca. Nunca me dieron nada. Y hasta la fecha. No he recibido ni un 5. Tienen más de como 8 años, 28 años eso.
Uh-huh.
Y yo. Tiene bastante tiempo. Mucho. Hice lucha de trabajar, pero no podía porque estaba desabilitado.
Uh-huh.
Todos los huesos estaban quebrados. Y no pude trabajar, entonces me pusieron en otro trabajo del estado, del estado del servir a la comunidad.
Uh-huh.
Pero tampoco no pude porque eran cosas pesadas,
sí.
Y yo estaba muy descabezado y no pude. Entonces me deshabilitaron por vida. Me deshabilitaron por vida y aquí he estado. Pero el dinero nunca me lo dieron, jamás. Y yo no sé cómo hago para que me entreguen ese dinero para poderme yo aliviar un poquito.
Uh-huh.
Ya batallé mucho, ¿verdad? He batallado mucho y eso no tengo yo esperanzas que me lo regrese, me la quedo.
Uh-huh. No. Déjame hacerle más preguntas de cuando estaba en México. ¿Usted fue a la escuela?
No fui a la escuela, nunca.
¿Cuántos años tenía cuando empezó a trabajar?
¿Aquí?
No, en México.
¿En México? No, yo trabajé desde chiquito, como de 7 y 8 años.
Okay. ¿Trabajaba? ¿Qué hacía?
Empecé... de usted, no estar diciendo, de perrero,
okay,
a robarme el metal en la noche y hacerme una camadita para comer.
Uh-huh.
Y juntaba otra cargadita y yo pegaba unos hornos y don Emilio Isidro me ayudaba a que calcinar ese metal.
Sí.
Me empecé a enseñar yo a usar ese material y supe yo calcinarlo y el azogue apartarse y el oro apartarse,
sí.
y el 0720 aparte y todo ese y el azogue me lo compraba don Emilio Isidro, me pagaba $32 el kilo de azogue, pero una botellita de agua de semana pesaba un kilo, así, chiquita, y con eso vivía hasta que llegué a un tiempo de poder yo ya ser casi hombre, porque ya agarraba yo mi marro y mi cuña y un hermano.
Ay, no puedo. Ok. Ahora entonces vamos a empezar el proceso de la contratación para bracero.
Casas.
¿Ah?
Descansen un tantito. Sí. Entonces, como yo no tuve escuela, cuando esos cristeros que acabaron de la guerra, que acabaron de eso, yo nací como los 4 años después de que...
¿De qué?
De que ahí se terminó la guerra de esos cristeros. Entonces yo seguí pues buscando la vida para comer y eso para mí, para mis hermanitos, ya me guardan.
Sí.
Y de ahí para adelante he sido batallar. Y entonces alemán, ya que yo me agarré esas minas y que me dio licencia, agarrar un ombligo de juelas, de así, se me fue esparramando, y se me hizo mucho metal. Y me dijo, me lo hicieron, dice, ¿estás bien? Dice, qué buena suerte tiene, mira. El centenario, ese yo te lo compro. Tenemos que mandarlo a México con el terrero que tú estás quemando, ese lo mandamos a México en un carro volteo, que yo tengo carros para llevarlo, y de allí nos repartimos la mitad cada uno.
Sí.
Me estuvo ayudando ese señor mucho, se llamaba don Emilio Isidro, y me ayudó mucho ese señor, pero ya luego, como a los 11 años, entró este alemán a presidente en México.
Sí.
Y entonces ese alemán empezó a quitarnos todo lo que engrandecía, el oro, la plata y el acero y el azogue, y eso nos quitó las minas por completo, no dejó nada. No nos dejó nada, y entonces quedó de que... Entonces don Emilio Isidro me dijo, dice, apártate de ese hombre, dice, porque ese hombre está queriendo sacar cosas de ti a lucha de que no te agarre para que no te explote.
Uh-huh.
Y entonces me dijo, dice, voy a quitar las minas. Dice, porque yo soy el presidente ahora.
Sí.
Dice, y ahora yo la voy a vender a Estados Unidos, a Texas la vendió.
Uh-huh.
Sí. Y entonces vendió todo eso, y entonces yo me vine a este país.
Porque, entonces, ¿para cuando él las vendió, que usted decidió?
¿Mandé?
Cuando las vendió, ¿por qué usted decidió?
Sí, las vendió y a mí no me dio nada, nada de eso. Luego todo para él, para el gobierno. Para él o para el gobierno, no sé. Yo no tuve ya voz, ni voto, ni nada de eso. Y ya, ya de que viendo eso, que yo estaba impuesto a que ya agarraba dinero para mantener mi familia, me dediqué yo a buscar la vida, a ver cómo lo hacía. Pero muy imposible, estaba muy remoto, muy mal. Entonces me vine otra vez aquí a Estados Unidos. Me vine la primera vez.
¿Cuándo se vino de Brasil?
Cuando me vine sin papeles ni nada, ¿sí? Me tocó en College, Texas, pues.
Uh-huh.
Y no sirvió el trabajo que hacía.
¿Qué hacía?
Pues puro casquillo con algodón, pero puleado. Era puleado y ya todos estos dedos, a que sí, se me arremangaba el cuero de que no tenía ni por los guantes.
Uh-huh.
Y ya todo resulta de que se acabó ese trabajo, como quiera que haya sido, con los capullos llevaban, los casquillos llevaban sangre de la que me... de lo que me ruñaban los dedos.
Sí.
Y ya no pude, pues me vine y a trabajar otra vez ahí en Jalisco, Texas, un lado de San Benito. Ahí estuve todo el tiempo. Y como sería 1 año, 2 años, por ahí. Y resulta que me pagaban muy barato, no era una cosa que me alcanzaba para mi familia.
Pero ese trabajo era como brasero, ¿no?
Era como brasero.
Entonces, ¿dónde lo habían contratado?
Allí, en Texas.
Entonces usted se vino ilegalmente y después en Texas consiguió el trabajo.
Ajá. Y luego de allí ya vi que no era cosa que votaba para mandar yo mi sustento para mi familia.
Sí.
Busqué un trabajo y me fui con un ranchero ahí que cuidarle unas vacas y eso. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche ahí con ellos. Pero eran $4 que me pagaban.
Entonces, ¿$4 por el día o...?
Por el día. No por hora ni nada, más $4 al día y eso.
¿Y creo. Eso era mucho?
Era, en
comparación a otros.
No, era mucho. Era que me apenas acababa ese dinerito, se lo mandaba a mi esposa. Uh-huh. Y yo me quedaba con $3-4 que me daba, era para mi semana, para comer.
Sí.
Y así estuve yo trabajando mucho.
¿Dónde, vivía durante
mi señora vivía en el estado de Guerrero.
Ajá. ¿Y usted cuando estaba en Texas, dónde vivía?
Yo vivía en cerquita de San Antonio, Texas.
¿En qué tipo de casas, de barracas?
Casitas, barracas que le daban allí a uno. Ese ranchero da buenas barraquillas, porque seguía trabajando ahí con él. Pero resulta de que en 1954, resulta que el gobierno de México hizo toda la gente en México y nos echaron para afuera todos. Nos echaron en un duro carril, con puras plataformas, sin cobijas y sin nada más. Así como usted se agarró de la plataforma del tren y nos chisparon para afuera, para México.
¿En el 54?
En el 54. Y ya no volví yo.
¿Nunca le dijeron por qué? Nada más.
Nada. Ni los ojos tienen negros, nada. No me dijeron por qué ni nada. Solamente que si no eran cosas del gobierno, gobiernos para hacer otro trato, otro convenio. Y resulta de que entonces, ya después, que sí podíamos arreglar así, los traseros, con cartas de cosas de. ¿Cómo se llaman esas cartas? De gobernación.
Okay.
El que trajera carta de gobernación, ese que pasaba al frente de los que estaban ellos expidiendo por la gente, miraban los documentos si eran de gobernación, miraban el pase si no. Pero sí, todos me dieron el pase porque fui a gobernación, fui a los doctores y me salieron, salí bien en los doctores. Y entonces, señorita, yo allí en Estado California.
¿La carta de gobernación se la daban doctores?
O sea, no, al gobierno.
Al gobierno.
Al gobierno, sí. Y entonces, de allí me fui yendo así, trabajando en tomate, piscando y cargando y años hasta que se acababa.
¿En California?
En Estado California.
Okay.
En Stockton, California.
Stockton.
Y ya de allí que se fue en Stockton, California, que se acabó eso, entonces me fui yo a Leipor, a un lugar de Stockton para allá.
Uh-huh.
Está una laguna muy grande.
Sí.
Y allí me dijo un ranchero, me dijo, dice, si quieres trabajar conmigo, dice, a quitar la brocha a la pera. Toda la brocha verde que esté nueva, esa no se la dejes al árbol. Quítasela toda, todo lo que esté nuevo, ese tiro al suelo. Que quede nomás todo lo viejo, para que todo lo viejo, ese cargaba la uva y pues la pera, y volvió a echar mucha pera, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, la verdura no valía nada para poder hacer al árbol, nada. Si no servía el ranchero, nos daba atrás a quitarle todas las brochas que quedaban, nos volvía a hacer que las quitaran. Anduve trabajando mucho, para es una cosa muy larga lo que anduve yo aquí en este país, en este California. Sí. Y entonces zanahorio, manzanas, y peras, y lince, y aceituna, y cerquita de Sacramento se llama Burland. Burland. Allí nos juntamos en el espárrago. Okay. Y luego del espárrago nos pusieron a escombrar el melón y a regar la espalda. Uh-huh. Todo eso, pero era por horas. Y nos pagaban la hora barata, sí.
¿Usted cuando vino creía que le iban a pagar más o cuál eran sus expectativas?
Pero sí, se alcanzaba a mandarles unos 60, $80 a mis hijos. Uh-huh. En un mes, pero pues, casi yo no tenía que comer. Pero mis hijos sí alcanzaban para acá, donde estaba. Sí.
Cuando vivía en California o cuando estuvo en California, ¿Dónde vivía usted? ¿Dónde se quedaba?
Yo me quedaba con mis hijos aquí en este lugar que estoy. Tiene 57 años a que vivo ahí en ese lugar.
¿Pero cuando trabajaba ahí en los diferentes ranchos?
Ajá.
¿Dónde dormía?
Dormía pues, allí me rentó el proyecto. Ajá. Nos rentó una casa de dos, tres cámaras. Y ahí abandonaba a mis hijos todos, ahí dormían. Y yo también por un lado me hacían los sobases. Y allí a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a levantar a mis niños. Y yo era madre, padre y todo para ellos.
Entonces cuando usted ya era bracero, ¿ya se habían traído sus hijos?
Ya los tenía aquí. Pero sin que me ayudara el gobierno para nada.
Sí. Entonces, cuando estaba viniendo de México para acá,
venía.
Decir, ¿cómo se venía?
Venía por temporada, señorita.
Ajá, y después por, se venía.
Me iba a ver mis hijos, a ver mi señora. Y luego unos cuantos días allá con mis hijos a ver cómo se mareaba con ella. Ajá. Allí le hacían caso o no le hacían caso.
Sí.
Pero le decía, ponte bien seria con ellos, mija, porque ellos no están tan chiquitos. Y pones un profesor allí al pie de la casa. Ajá. Para que tú estés mirando que estén estudiando y que no se me vayan a la calle, que sean niños. Que sean niños perfectos, que sean niños trabajadores y que pongan cuidado al estudio.
¿Cómo se comunicaba usted con su...
mi señora?
Su esposa cuando estaba
me enseñé,
aquí.
Me enseñé a leer poquito.
Ok.
Con el abecedario. Estaba un libro que tenía un San Miguelito.
Sí.
Y en ese corralón tenía todo el abecedario.
Ajá.
Y en ese abecedario agarré todo lo las cosas, letras que son las sí. Pro, ¿cómo se dice? Las principales del para poder enseñar. Y me enseñé a leer, me enseñé a escribir poquito.
Entonces le mandaba cartas. Sí.
Entonces le mandaba cartas a mi esposa, le decía, ahorita te mando este dinero poquito, mija, porque no es poquito lo que me paga.
Uh-huh.
Júntalo y dáselo porque coman sus hijos, más allá compra frijoles, compra lo más barato que pueda. Sí. Para que siempre ellos le llenen el estómago mío.
Uh-huh.
Le andaba yo siempre haciéndole saber todo lo que se necesitaba. Pero mi señora, no se habla de cosas que mi señora pues me tenía que... Eran cosas de como una mujer celosa, una mujer es muchos celos, y me decía mejor vente, y ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a hacer? Si me vengo, ¿qué vamos a hacer? Dice, ¿para qué me ayudes con toda esa familia? Que siquiera estarla viendo. Le digo, es un chiste, mujer. No existe nomás estarlo viendo lleno de hambre. Sí. Y déjame trabajar, yo te dejo, yo te mando dinero, yo no sé. Todo el tiempo déjame trabajar, pues, y luego vengo a verlos. Y cuando tú tengas alguna urgencia, te leo un telegrama y de volada aquí estoy. Y así me llevé hasta que se llegó el día de que se murió mi esposa, como a 35 años.
¿Usted estaba acá?
Aquí estaba yo. Ya cuando fui yo allá, yo tenía un poterote grande yo. Tenía un potrerón grande y tenía vacas, tenía muchos animales. Pero mi señora se me murió a los... Se murió de falta de convencimiento, ¿cómo se dice? Que te contaron allá que yo tenía una mujer aquí en Estados Unidos, que en Meca. Que ya tenía un niño mío y que ya no iba a volver yo para allá. Entonces me fui para allá y le dije yo, vámonos, vieja, para que se te quite ese remordimiento y eso que no es verdad. Eso todo lo hace la gente para que, como tú, todo le crees a la gente, todo le crees a la gente. A mí no me quede nada, vámonos. Resulta que me dice, bueno, vienes dentro de 45 días, mientras se ponen los animales de moda que los vendas, y entonces los vendes, y entonces ya nos vamos todos, y ya a ver qué cosas haces tú con todos nosotros. Y luego Miguel y Halde, los que me dan los papeles, me dijeron, no te vamos a regresar a casa porque te la vamos a regalar para tu familia y aquí vayan a la escuela. Y lo hicieron los señores, pero estaban señores grandes ya viejitos, y cuando la universidad se los entregaron a la universidad, y a mí ya no me dieron nada, me dejaron amén. Y ya yo los aguaché aquí con estos ahí de vivo. Tengo más de 57 años ahí en ese lugar. Y no me he ido de ahí porque salieron todos mis hijos. De ahí, de la escuela y de la high school, de todo eso. Sí. Resulta que es una historia lo que estoy platicando. A la vez no le enfado. Si yo me enfado, ¿verdad? Que es enfado ya. De estarme oyendo.
No, sí.
Y resulta de que... Esa causa de que hay muchas bocas, muchas lenguas venenosas que le metieron eso en la mente a la señora. Y como allá hay gente tonta y salerido, se creen de todo que le dice la gente y que se va envenenando mi señora de eso. Al día siguiente, no, era todo 3 horas para morirse. Cuando fui ya estaba atendido, ya la llevaban al sepulcro, ya. Ya nomás lo que dije yo, voy a vender ese toro para hacer la fosa y para todo. Y luego me voy a llevar a mis hijos. Y me los traje a mis hijos todos y vendí lo poco que pude allá en México. Vendí lo poco que pude y me vine a Mexicali. Ahí les compré, renté una casa, les compré cama, les compré una televisión para que se divirtieran, les compré libros para que estudiaran. Y fue batallar con mis hijos chulos, que los quiero mucho. Hasta la fecha, esos niños que yo quiero tanto, que no se me han salido de mi corazón y que son bien honrados, bien trabajadores, no son viciosos, no son nada de eso. Ellos no me han dado la vida mala. A lo contrario, me llevan bien mis hijos. Y eso es lo que te puedo contar, y lo que te puedo decir. Ya, yo creo que ya es suficiente.
Tengo otras preguntas diferentes, si no le importa seguir.
No, a mí no me... A eso vengo.
Okay.
Yo tengo todo el día para...
Cuando venía de allá para acá, ¿venía en un tren o en un ferrocarril o...?
Cuando venía en el tren, era barato. Pero llegaba como a los 6 días, 9 días aquí. Lo traían con leña sí. y una hoguera. Entonces, después de eso, 1, 2 o 3 veces fue eso. Y ya después me venían las 3 estrellas de oro, ya agarraba más dinero. Y venían las 3 estrellas de oro y llegaba aquí aquí a Estados Unidos, aquí donde con Hardy y McKinley. A los 36 días de venirme de mi tierra hasta aquí a California, 36 días hacía para llegar. Y ya está, mis hijos por aquí, para mí de gusto que les daba, que había venido y bien contentos.
Sí.
Y ya, se ponían atrás por su mamá, y ya le dije, mira, pues no hay remedio, ya Dios se la quiso llevar, ¿qué podemos hacer?
Sí.
Y ya, váyanse conformando, váyanse conformando uno con otro, y seguir adelante, más no hay más de otra.
Sí.
Vamos a hacer luchas, hacerle un...
Cuando venía para acá de Brasero, ¿le hacían un examen físico o...?
Sí.
¿Sí?
Me hacían lo que querían. Combinaban desde la cabeza, las sentaderas, todo aquí por debajo, todo polvo lleno, que no podía ni ver, que me tapaba con el polvo la cara porque creían que traía piojos.
¿Era para los piojos?
O sea, que dijeron. Ajá, creen que traía piojo yo. Y se dice que me comunicaba, a mí no me olvida nada. Sí, decía en el casquillo, allí en Calé, ahí en el centro. Allá la parva, burros que veníamos así, y bien sin ropa. Un fuegazo. De echarnos fertilizante.
Okay.
A nosotros a todos. Y entramos a Braseros aquí a trabajar.
¿Y qué le dijeron las autoridades, ya sean norteamericanas o mexicanas, que podía esperar de su trabajo?
Que no me corrían, a mí no me corrían. Al contrario, yo era inteligente porque yo no voy a dejar a mis hijos sin ropa, sin
sí.
comer, sin tenía que pagar la renta de la casa, tenía que pagar camas que usaban ahí para acostarse, los hombrecitos dormían 2 en una cama y las mujercitas 2 en una cama, eran 8. Como usted quiera, señorita, pues entraron a la escuela y salieron de la high school y eso.
Sí.
Y ahora que salieron de la high school, mi hija se casó y ya tuvo 4 bebés. Y vive bien. Sí. Y es un bien trabajador, trabaja todos los días de Dios.
Sí.
Todos los días de Dios trabaja y vive bien a gusto con su marido, tiene su buena casa, mis hijos todos tienen sus casas. Trajeron lo que decía yo. Me dijo, mira, yo quiero que me hagan lo más que pueda caso. Que yo lo que digo a ustedes esto es porque es verdad. Yo he sufrido mucho huérfano y sé lo que les estoy hablando y lo que les estoy diciendo. No me hagan predicar, no me hagan, No, no me hagan sufrir ustedes, digo, porque ustedes son lo que más quiero en mi vida, digo, ustedes es lo que más apuntan en mi corazón, que los quiero con toda mi alma.
Sí.
Y a tal llegada de trabajo, pues a todos un abrazo y un beso, y luego me ponía a hacerles de comer y hacerles de comer pique, pique carne y tenía carne buena y tenía frijoles y así me lo llevé hasta sacarlos adelante. Y ahorita pues mis hijos están muy contentos conmigo.
Sí.
No corren por allá ni nada.
Uh-huh.
Hasta allí te puedo decir, señorita, que hasta que allí fueron unos niños que tengo. Ahora anda, como el más chiquito, trae su buena troca, nuevecita del año, la mujer cambia carro cuando les quiere. Y andan bien, como la gente, andan bien, arreglado. Pero yo no me les arrimo a ellos, que ando yo queriendo estar con ellos, porque ahí viven a gusto, y yo vivo acá, estoy rentando un apartamento allí, pero tenía todo, y me quedé en un apartamento allí, y no me quería ir yo de allí. ¿Dónde le doy? Andar por allá rodando, y digo, pues mejor aquí estoy. Y ahí vivo la orden. Eso es todo mi porvenir, que he tenido, he sufrido. A esta fecha tengo 86 años yo. Pero me metieron a un cuarto más abrigado que este, y no se sale nada al aire, y a ver qué cosas. Me preguntaban montones de cosas.
¿Quién me preguntaba?
Me preguntaba una mujer que estaba por fuera, por algún cable que venía.
¿Cuándo hacían esto?
En Los Ángeles, cuando me iban a operar.
Ah, okay.
Y entonces vieron que tenía yo todo el reflejo de mi mente, el reflejo de mi corazón, de mi alma. Y dijeron, ese hombre está contento, todo, tiene lo físico como si fuera, tuviera unos 25 años, tiene lo físico como si tuviera unos 14 años, está de admirar, este hombre no está tanto que lo golpeó el tractor y mira.
¿En qué año le golpeó? ¿Se le cayó encima
el
tractor?
El tractor me cayó en 1962.
¿62?
Sí.
¿En qué estado? ¿Dónde estaba?
Aquí en California, aquí por la 195. Para ahí, países.
¿En California?
Sí.
¿Y entonces todavía trabajaba de bracero?
Trabajaba de bracero.
¿En un rancho allí?
En un rancho. Era un tractor que me daba el Pérez, el mayordomo general. Para que yo desaguara todos los rincones del maíz para que no se alumbrara y se pegaran las muñecas arriba de la guía de la masa de maíz. Y eso era todo lo que hacía yo. Entonces cuando voy a corte, que le dicen al juez, le dijo al Pérez, que es el mayordomo general, le dijo que si él se hacía responsable de todo eso que me había pasado en el trabajo, de todo me hago responsable, todo me hago responsable.
¿Él dijo eso?
Eso, dijo
y
eso.
Nunca me pagó.
Y nunca me pagó, hasta la fecha. Y entonces al abogado mío, se lo echaron los dos abogados federales, se lo echaron en medio, y eso me robaron todo mi dinero que me tenía que dar. No me dieron ni un 5 hasta la fecha, no me han dado nada. Y estoy ahí vivo con trabajo, ahí en ese. Un mecanismo que tengo ahí para vivir yo solo. Porque no voy a vivir con mis hijos, porque mis hijos viven acomodadamente.
Sí.
Y luego yo no me gusta estar con mis hijos allí, porque se sabe, señorita, hay veces que ellos no están de humor, están de disgusto, y luego uno arremado no está bien.
Sí. Ya me dieron la marca que solo tenemos unos cuantos minutos más. ¿Me puede decir, cuando usted estaba trabajando en los ranchos, había relaciones entre los braceros y las uniones? ¿O habían uniones por donde usted andaba?
Cuando yo llegué aquí, señorita, uh-huh. No había uniones.
¿No?
No. Pero, ¿sabe que los uniones salieron después cuando Chávez?
Sí.
¿Vale?
No porque, había durante su tiempo.
Antes no había. ¿Por qué? Porque él empezó a ver que nos estaban robando el trabajo.
Sí.
En lugar de pagarnos $32 el cajón de limón, nosotros nos pagaban 9 los estos polleros, estos que son estos, ¿cómo se llaman? Que son estos. Son contratistas, contratistas. Si tú eres que no tienes estudio, tienes nada, te quitan casi todo lo que tú trabajas y a ti no te deja nada.
Sí.
Sí. A ti no te deja nada. Y entonces este Chávez se metió por nosotros. Y entonces a mí por más mayor, me dijo, tú tienes que llevarle esta carta a Gilberto.
Todavía tiene su memoria muy buena.
A Gilberto. Entonces me dijo, llevaré esta casa a Gilberto y le dije, si no pone baños y no pone alrededor de que anda trabajando, la paso mañana, que esté todo ya puesto y limpio todo, porque pues la gente dice, allá había pues muy, muy mal visto todo. Volía mucho. Entonces me dijo, ¿y tú quién eres? Le dije, soy el mandadero que me mandó él a mí, que te dijera a ti que tenías que hacer eso. Y ya de allí que Chávez me ayudó a ser una persona de...
¿Usted lo conoció?
Sí, cómo no. Entonces él me dijo, ah, señorita, despénseme. Entonces, ya que se murió mi esposa, uh-huh. Usted sabe, yo hablo como a los 15 años de que se murió mi esposa, tenía que buscar otra, uh-huh. Una mujer que me agarré la pasada, ¿sí? Y una mujer muy divertida, me dio 2 hijos.
Uh-huh.
Pero yo los saqué adelante, los hijos viven conmigo. Los hijos me los dio el gobierno a mí, todo, hasta los hijos de ella. Todos los hijos de ella me los dio a mí y me dio mis hijos. Y yo fui el que
se hizo cargo de ellos.
Y me hice cargo, responsable de mí, todos mis. Mi... Ella era una mujer divertida.
Sí.
Ajá. Entonces la llevé yo a. A Revesalle.
Uh-huh.
Aquí dice, porque me estaba quejando, y dice, ¿qué te pasa? Dice, me duele mucho aquí. Me duele mucho aquí.
Uh-huh.
Entonces le dije, pues, arréglate, te voy a llevar ahorita allá a Revesalle. A ver qué te hallan en el hospital.
Sí.
Ya la llevé al hospital y ya le dijeron que tenía cáncer en la matriz.
Uh-huh.
Entonces hay que dejarla dos días para que estuviera ella estaban quemando con electricidad las venas del cáncer que tenía. Y resulta de que me dijo el doctor, esta mujer necesita dejármela un año. Y esa mujer, tú no le metas mano para nada. Para nada, la andes usando todo como mujer tuya todavía. Dice, está dentro de un año, me la traes antes de que tú cometas errores en ella. Entonces, está bien, doctor, cuando le dije a ti, esta señora, hago lo que usted me diga y lo va a ver. Y así lo hice. Pero a los 5 meses de que esta mujer, como estaba joven, esta mujer me agarraba de casi de mi sofá, de mi cama donde dormía yo. Yo no podía dormir con ella porque ella me estaba toda la noche ahí fregando y que me había volteado para allá donde estaba ella y eso. Entonces yo le dije yo que yo no podía, de las órdenes que me habían dado, agarrar a otras de ella y que yo no podía. Y que si ella no podía, entonces yo se le iba a entregar al doctor. Dice, bueno, dice, pues ahí te dejo. Yo me voy, dice, a buscar la vida. Porque yo estas cosas no me las aguanto. Son cosas permitidas y tengo que hacerlas. Y se iba a bailar a las cantinas y se iba a todo. Mañana a las 5 de la mañana. Y ya entonces le di fe yo al doctor. Y ya el doctor me dijo, dice, no es culpa tuya, ella lo va a ver en su cuerpo, como al año que se acabó, ya estaba toda esta carrera de cáncer, toda esa carne que estaba llena de cáncer, la trozó y la mochó y la tiró. Y se pareció al de área más, yo no te puedo decir, señorita, porque lo que le hizo ya después, que salió con el boquetote así, y eso ya fue cosa de ella. Pero yo soy culpable, no soy culpable de todo eso. Entonces me dijo el doctor, dice, usted cuide sus hijos y esta mujer aquí va a quedar. Vamos a darle el último adiós, porque ella, antes de que se muera. Usted cuide sus hijos. Y eso, y dice, venga a verla cada 8 días, cada domingo que no trabaje usted, véngase a la madrugada a verla. Y así iba, todos los domingos.
¿Cuántos días a la semana trabajaban?
Yo trabajaba 5 días, 6 días.
¿6 días?
6 días. Y trabajé por mis hijos y para lo que ocupaba en la casa y luego para pagar la renta, comprar jabón y comprar frititos, comprar zapatos y comprar. Y luego, entonces los niños miraban otros niños. Que traigan buenos zapatos y mis hijos pobrecitos, pues. Y luego lo hacían menos en la escuela, mis niños. Y me daban mucha lástima a mí, mis niños. Yo tengo mi paciencia, mis hijos chulos. Yo voy a hacer lo que pueda para ustedes. Sí. Y fíjate que Dios me dio licencia, por eso digo yo que hay un Dios poderoso que nos ampara y es el que nos da todo. Y como Dios que me está oyendo, yo creo en Dios y creo que Dios es grande para todos nosotros, para toda la humanidad que somos. Sí. Y no hay que entender, siempre hay que recordar muy bien, porque Él nos da el pan de cada día, todo el tiempo. Y será mucha plática lo que le estoy haciendo, pero todo eso que le estoy platicando es la verdad de las cosas. Es la verdad de todas las cosas. Si usted ya tiene más otros compromisos, es todo lo que yo
le... Nada más le quiero hacer unas cinco preguntitas.
Lo único que quiero, señorita, sabe que ahí donde caí y eso... Y que me quedó el doctor encima, a mí me rajó la oreja, me rajó todo esto.
Sí.
Y me rajó, y aquí tengo la mano, el volante del doctor me quedó aquí.
Sí. Entonces le cayó en el lado.
En el lado izquierdo.
Sí.
Porque quise levantarme, despegarme, para ver si me libraba yo de que me quedara el doctor encima, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Pero como no se pega una en las sentaderas, en el trator, y no la pude desprender, me cayó, se me quebró todo esto, pero no sé, allí un doctor de la casita, nomás le hizo así, sin anestesia, sin nada, y me lo dejó derecho, mira. No tiene ningún microbio, y de él.
Sí.
Y entonces la oreja esta se me rajó toda la oreja.
Ajá.
Y me la pegó también.
¿Un doctor de dónde?
De aquí, de India.
¿De India? ¿Cuando le pasó el accidente?
Ajá. Y eso, esas cosas son muy, muy semejantes para que el Pérez Koch, el que era el mayordomo general,
sí,
que se hizo responsable a pagarme. Hasta la fecha estoy sufriendo mis dolores. Cuando hay frío, puros otitis, puros dolores grandes adentro de mí. Y ni un 5 de bajar, y el presidente que está no me alcanza a cabalar para comer, para pagar la renta, para pagar todo eso. Y no estoy como deshabilitado, estoy como si tuviera yo una persona que tuviera yo la manera de pagar todo.
Sí.
Y no puedo. Y me ponen ahí cualquier cosita que es 2 pesos. Sí, es otra cosa, otros tantos. Así es aquí. Digamos que ahora yo ya acabé todas mis cosas que estuve diciendo. Lo único que quiero que haga por mí, a ver si me dan algo.
Sí. Ok, entonces aquí vamos a terminar la entrevista.
Entonces.